Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Minutos pasan de las 11 en punto de la mañana. Llega el momento de escuchar a nuestros oyentes, Martín Romo, que esto nos gusta mucho.
Muy buenos días.
Muy buenos días.
Yo estoy aquí que es que se me ha alegrado el día.
¿Ah, sí?
Porque acabo de darle la mano, él sí. Le he echado la mano a Luis Pesetti.
Ah, creía que te había leído la mano a alguien y que te auguraba un futuro.
Oye, pues no sé si
muy
Lela.
Feliz.
Bueno, yo me he dado energía positiva. Ha conseguido que saque el chaval que llevo dentro. Uh-huh. Él lo consigue en todos sus espectáculos y, bueno, ha estado en México, Argentina, llega ahora a Madrid, le tenemos recién aterrizado, y ha decidido venir a vernos al Buenos Días Madrid para contarnos y cantarnos que está en el nuevo Teatro Alcalá este sábado y este domingo, para que disfrutemos de sus canciones, su humor, su ironía, para toda la familia.
Mira qué bien, o sea, espectáculo familiar.
Es espectáculo familiar. Sí, sí,
bien.
Dicen que eres un poquito como Le Luthier para la familia.
Ah, mira.
De ese estilo.
Pues bien, nos gusta.
28 libros publicados tiene.
¿Cuántos?
28 libros
Madre
publicados.
Mía.
12 discos editados. Tiene Grammy latino.
Ajá. Y ha podido venir, tendrá 103 años, o digo yo, ¿se le ha dado tiempo a hacer todas estas cosas?
Sí, sí, como es un niño eterno.
Ah, es un niño eterno.
Es un niño eterno.
Bien, bueno, no tiene 103 años.
No tiene 103 años.
Bueno, no,
está
como
bien,
no lo habías desmentido, digo, a lo mejor, oye.
Una que sepamos es el espectáculo, Luis Pesetti y la banda, en el nuevo Teatro Alcalá, va a estar con nosotros por aquí para contarnos un poquito lo que tiene preparado y para que los oyentes compartan con él sus recuerdos de infancia.
Ese momento en tu infancia que
Estelar.
Te marcó.
Sí, ¿qué te marcó en
qué
tu
bonito.
Infancia?
Qué bonito. Seamos
recuerdas?
Niños de nuevo.
Claro.
Ajá, en el Día Mundial de los Hermanos.
Hoy es el Día Mundial de los Hermanos. Mira.
Pero a ver, ¿tú qué estás escuchando hasta que entras en este estudio, compañero?
No, pero
¿tú
yo
qué escuchas?
A ti, pero yo enfatizo.
Vale.
Si hay algún oyente que se acaba de incorporar ahora.
¿Ya?
Yo te escucho desde las 9:55.
Venga ya.
¿Qué haces aquí el avance?
Ya, bueno,
Colmenarejo.
Bien, me alegro mucho saber que por lo menos los de nuestro equipo están ahí, al otro lado.
Que te dice que tengas buena mañana en Onda Madrid.
Ah, sí, eso me dice Colmenarejo
claro.
Todos los días.
Entonces yo desde ahí te escucho.
Y yo le digo,
escuchando.
Oye, que tú te disfrutes del día.
Claro, yo ahí te escucho.
Ah, vale.
Pero hay oyentes que a lo mejor se incorporan ahora, a las 11, a las 10 y media. En un ratito.
Ajá. Bueno, pues que sepa todo el mundo que es el Día Mundial de los Hermanos. Dense muchos besos y muchos abrazos con los suyos. Y mándenos ese recuerdo de la infancia que lo tienen ahí en la memoria porque les marcó de alguna manera. ¿Tenemos WhatsApp?
Tenemos el WhatsApp.
Bien.
628-091-117. 628-091-117 para mandar nota de voz o mensaje escrito y yo lo leo.
628-091-117. Y aquí está Sergio Martín Romo, que tiene un día muy feliz porque ha estrechado manos recogiendo todos los testimonios de los oyentes.
Lo suyo es hacer mucho humor sobre la convivencia en familia.
Ah, muy bien. Pues perfecto. En un ratito nos encontramos
hasta
de nuevo.
Ahora.
Buenos días, Madrid.
Y yo, mientras tanto, voy a charlar un ratito con Ramón Ruiz, que es especialista en reputación online de Legalitas. Y es que hoy nos queremos fijar en este concepto, en reputación online, por lo que opinan de nosotros personas y empresas a través de las redes sociales. En el fondo, tiene que ver con nuestro prestigio y por eso queremos saber cómo se gestiona, cómo se consigue mantener o recuperar en el caso de que lo hayamos perdido. Ramón, muy buenos días.
Buenos días.
Yo he explicado así de una manera un poco, en fin, burda lo que es la reputación online. Seguramente tú lo explicas mucho mejor.
No ha sido burda, ha sido muy correcta. De hecho, la reputación online es ese concepto que tienen los usuarios de Internet, ya sean redes sociales, blogs, foros o plataformas de opinión, sobre un negocio. Que lo pueden tener sobre sí mismo o con respecto a otros negocios.
Bueno, ¿y esto cómo se consigue y cómo se mejora?
Vale, la reputación online, para mejorarla tenemos que trabajar muchísimo sobre ella, ¿vale? En caso, uh-huh, en caso de tener presencia en plataformas sociales, es muy importante que todos los canales trabajen en conjunto, que formen un todo, que tengan una homogeneidad en tanto en imagen corporativa como en nombre de usuario, pero lo importante es practicar una escucha activa. Debemos detectar las necesidades de nuestros clientes, de nuestros futuros clientes, e interactuar con las personas que nos solicitan, tanto como si nos solicitan como si nos critican, uh-huh, ¿vale? Es igual de importante, ¿no? Establecer un contacto con las personas que nos quieren ayudar a que mejoremos, como aquellos que nos dan una pauta, aunque sea con una crítica, de dónde tenemos ciertas debilidades.
¿Cómo podemos controlar esos comentarios que aparecen? Seguramente nuestros oyentes lo conocen de sobra. Tú entras en un determinado servicio, un determinado negocio, a través de una página web, y al final te encuentras opiniones de los usuarios. ¿Cómo podemos evitar, Ramón, que alguien que nos quiere perjudicar a conciencia vierta un comentario negativo?
Vale, los comentarios negativos son de cuatro tipos. Pueden ser calumnias, pueden ser injurias, amenazas u opiniones. Vale, en caso de que sean calumnias, injurias o amenazas, o sea, nos imputen un delito que no hemos cometido, menoscaben, uh-huh, gravemente la dignidad de nuestro negocio, de nuestros empleados, o directamente constituya un riesgo contra nuestra integridad o la de nuestro negocio, sí se podría tramitar esa eliminación a través ya no solamente de los términos y condiciones legales de las plataformas que alojan estos contenidos, sino podríamos hacerlo a través de vía judicial. Uh-huh. Pero en caso de que sea una opinión, está amparada por el derecho de libertad de expresión, y es muy complicado el llegar a eliminar esos comentarios,
claro.
Efectivamente, porque efectivamente están amparados ya no solamente por el derecho de libertad de expresión, sino por el propio concepto de plataforma de opinión, que en sí mismo pues lo que hace es proteger ese comentario, aunque sea muy negativo y tenga una intención pues destructiva hacia nuestro negocio. Pero hay vías, efectivamente las hay.
Bueno, supongamos que tenemos una de estas páginas y recibimos una serie de comentarios negativos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer a partir de ese momento para mejorar nuestra reputación?
Lo primero que tenemos que hacer es asumir que no podemos enfrentarnos a este comentario, ¿de acuerdo? Uh-huh. Lo que podemos hacer al enfrentarnos es darle mayor audiencia. Al darle mayor audiencia, igual lo que hacemos es provocar que haya más gente que quiera meterse en esta opinión negativa y darle aún más audiencia. Lo que tenemos que hacer es intentar mediar, asumir la responsabilidad que nos imputan, pedir disculpas, intentar mejorar, resarcir a ese usuario e invitarle a que nos cuente más detalles sobre esta incidencia de manera, uh-huh, privada, ya sea por un correo electrónico o un teléfono privado, para efectivamente evitar que ese comentario negativo, si ha sido con intención dañina, tenga más relevancia, y también porque la intención de un comentario negativo siempre es ser visible, es que sea leído por otra gente, y nuestra respuesta debe ser exactamente igual, tiene que tener la misma intención, que sea leída por otras personas, de tal manera que revertimos la situación negativa en una positiva al ofrecer un buen servicio postventa desde nuestro negocio.
Bueno, ¿la reputación online es aplicable a partir de las empresas también a las personas?
Por supuesto. Imaginemos que estamos en búsqueda activa de empleo y nosotros utilizamos nuestras redes sociales de una manera pues un poco ligera, ¿no? Damos opiniones un poco controvertidas o quizás peliagudas, podrían estar efectivamente menoscabando nuestra reputación. Debemos tener no solamente cuidado con lo que decimos y lo hacemos, sino también con los términos y condiciones que las plataformas nos obligan a cumplir, ya sea pues teniendo nuestro nombre real o cumpliendo que no haya comentarios que inciten al odio, amenazas, como decía antes, que no incurran en legislación vigente y sobre todo en las que nos obligan a cumplir las propias plataformas sociales.
Esto que nos dices, Ramón, es muy interesante porque muchas veces no relacionamos una cosa con otra. Tenemos nuestras redes sociales, nuestra página en Facebook, en Instagram o en Twitter, por ejemplo, y de pronto pues hacemos cosas de estas que nos parecen muy incomprensibles, pero que todos hacemos. Subimos una foto inapropiada, comentamos sobre cierta noticia. Uh-huh. ¿Todo esto tiene repercusión luego si nos ponemos a buscar trabajo o simplemente si ya lo tenemos y nuestros jefes pues echan un vistacillo, ¿no?
O jefes o compañeros.
O compañeros, claro.
Cualquier comentario que vertamos en las redes sociales va a ser, como decía, es visible. Muchas veces ni siquiera tenemos conciencia de que hay unas opciones de privacidad para precisamente, si queremos jugar en el filo de la navaja con ciertas opiniones, por lo menos tener una privacidad bien delimitada para que esas opiniones solamente sean leídas por personas de extrema confianza. De lo contrario, efectivamente, podríamos poner no solamente en riesgo nuestro trabajo, sino incluso el de otras personas. porque podríamos ser algunas veces indiscretos en nuestros comentarios.
Pues tienes toda la razón, Ramón, así que te agradecemos mucho que hayas intervenido hoy en nuestros momentos legales para poner el dedo sobre esa llaga que es la reputación online, que muchas veces descuidamos o nos creemos que no va a ningún lado y que puede tener una incidencia importante en nuestra vida profesional y personal. Ramón Ruiz, especialista en reputación online de Legalitas, vamos a tener muy en cuenta tus consejos. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. Buena mañana.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Algunos consiguen olvidar, pero nosotros no. No te pierdas en Kinépolis Vengadores Endgame.
Thanos hizo exactamente lo que dijo que haría. Eliminó al 50% de los seres vivos.
En Kinépolis, con la mejor calidad de imagen y sonido, y disfrútala también en 4DX. Vengadores Endgame. Estreno el 25 de abril. Ponte el traje y compra ya tus entradas en kinépolis.es.
Las noticias de las 2, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
Nos gusta Madrid, nos gusta estar donde ocurren las noticias y siempre muy cerca de la gente, que es la que realmente nos mueve e importa.
La banca nunca va a perder.
Nos hemos dado cuenta que era un agujero grande.
¿Ha explosionado la tubería?
Hay un atasco.
Se han hecho paseos, todo muy bien.
Con todo el equipo de informativos de la Radio Pública madrileña.
Onda Madrid, las noticias de las 2.
Yo soy Juan.
Todos somos Juan. En Fundación Juan 23 Roncalli trabajamos con mucha pasión preparando a las personas con discapacidad intelectual para el mundo laboral.
Yo soy Juan.
Yo soy Juan.
Yo soy Juan.
Y yo.
Yo soy Juan.
Yo también soy Juan.
En Madrid Directo nos gusta el riesgo.
Cielos, caray, estoy viendo la caída. La caída que hay.
¿Pero
delante
la caída de
mí?
¿De quién?
¡No! ¡Mi caída hacia abajo, Nieves!
La aventura. ¡No!
Necesitamos un poco de respiración, vale, por favor, Jorge. Una pausa ahí, desátame, y continuamos. Desátame.
La imaginación.
Qué bien.
Yo creo que
bien.
Mañana es el día, Juan Carlos, que deberías practicar ese desnudo que llevas tanto tiempo proponiendo. ¿Te lo imaginas?
Si la
que salimos.
Te la coloco. La audiencia te la
de
coloca.
De esta salimos en la tele.
Pero sobre todo, pasar un buen rato con los madrileños.
Estamos en Callao. Callao, en un escaparate, cada uno tendrá asignado un maniquí, ¿no?
Yo voy a hacer de maniquí.
Cada tarde de 4 a 8, Nieves Herrero te espera en la radio. Madrid Directo, en Onda Madrid.
Pastelerías Manacor en la zona noroeste de Madrid. Ingredientes naturales y saludables con una energía limpia y sostenible en nuestro obrador artesanal. Sabor de siempre como nuestras torrijas, calificadas las mejores de Madrid y hechas a diario. Su pedido online en pasteleríasmanacor.es. Pastelerías Manacor, pasión por la pastelería artesana desde 1753.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Minutos pasan de las 11 en punto de la mañana y el momento tan esperado por Sergio Martín Romo ha llegado, porque Luis Pesetti está ya con nosotros en el estudio. Estabas tú emocionado.
Ya hombre, dicho, claro.
Es que
a mí
tengo
me ha dado Luis la mano y
hombre,
ha salido el niño que llevo dentro, ha aflorado mi Peter Pan.
Uh-huh.
Claro, me han venido recuerdos de infancia. Ajá. Y me han dado ganas sobre todo de irla a ver en directo este fin de semana, que está en Madrid.
Ajá, Luis, muy buenos días.
Bueno, gracias por estar acá. Un saludo a tu audiencia.
Bienvenido, recién
aquí
llegado.
El Día de los Hermanos.
El Día de los Hermanos. Acabas de llegar, prácticamente,
sí,
¿no?
Sí, todavía Ajá. tengo la turbina del avión acá en mi oreja.
Ahí puesto. Bueno, que Sergio está emocionado con tu presencia aquí y se ha lanzado a exagerar. 28 libros ha dicho que has escrito, fíjate tú. Sí. 2,5 millones de copias, 12 discos editados. Esto no es verdad. Quiero decir, tú eres muy joven.
Son 30 libros.
No puede ser. 30 libros. Sí. Madre mía, pero ¿cómo te ha dado tiempo a hacer tanta cosa?
Lo que me pregunto, ¿cómo me dio tiempo a hacer los niños?
¿Tienes niños?
Claro, sí.
¿También?
Sí,
¿cuántos?
Sí. Dos.
Dos pequeños, niños sí, también, sí. Pues de milagro, entre libro y disco. Esto no ha podido ser de otra manera, Luis.
Pero como el tuyo, no se le puede llamar trabajo a lo nuestro, ¿no?
Ajá, tienes razón. Bueno, tú haces humor, sobre todo, dirigido a toda la familia, ¿no?
Sobre todo de la convivencia en familia. Mm. Dije en las notas estos días que ya ves que a la clínica va una pareja y sale una familia.
Sí, sí, sí.
Pero luego del parto, ¿no?
Ah, sí, es cierto.
Va una pareja y luego del parto sale una familia. Y cuando vas con pareja, vas con tu intimidad de pareja. Ya luego cuando sales con un niño es... No, pero lo que tú tienes que hacer, ya te conviertes en un foro de opinión pública.
Exacto.
Porque estás en una plaza con tu bebé y se acercan las señoras y dicen, no, mira, lo que pasa es que está... Y entonces te cambia toda la dinámica. Todo eso da pie para mucho humor, para muchas situaciones.
Y sobre todo que todo el mundo opina, ¿no?
Sí, claro.
Es
uno más a votar. Todo el mundo opina de lo que tienes que hacer con tu hijo o con tu hija.
Exactamente.
En tu espectáculo creo que hay un poquito de todo, ¿no? Luis, hay
sobre
juegos, hay chistes, hay música.
Sí, música y juegos. Ahora antes también tenía bastante chiste, pero ahora sobre todo canciones y algunos juegos interactivos con el público. Que nunca implican que está el público obligado a participar. Yo odio cuando como público me hacen eso.
Sí, bueno, es más, yo que soy público, cuando voy a un espectáculo donde sé que obligatoriamente sacan a alguien, voy como encogida.
Mira,
voy como
está ahí él y de
casi me voy a encoger un poco, pero bueno, en fin, es lo que hay.
¿Y los padres son participativos? Dice, claro, el público participa.
Sí,
claro, nos imaginamos a la chavalería siempre le encanta salir. Hay alguno que puede ser más tímido, más retraído.
Es verdad.
Pero al final siempre salen, se toman todo como un juego. Pero claro, el padre, la madre, también te sigue, como decimos aquí, el rollo, es decir, se suma.
Pues en mi experiencia, como el tipo de humor que hago va dirigido a esto que te digo, o sea, a veces la lata de ser niño, la lata de ser padre, uno como padre a veces está cansado de estar ahí machacón con un tema de haz esto, haz lo otro, ¿no? Y entonces cuando haces bromas sobre esas cosas, como que te libera del rol de ser papá. Te libera del rol, me refiero, te hace reír de ser del rol de ser papá. Y terminan participando mucho los papás, bailando mucho.
Bueno, Luis, como hoy estamos recibiendo nuestro ratito de oyentes.
Adelante.
Hemos pedido a los oyentes que, aprovechando la visita de Luis Pesetti, nos cuenten ese momento que recuerdan de su infancia, ese momento que les marcó.
Ahí en familia.
¿Hay oyentes por ahí?
Van llegando comunicaciones. Bien. A través del 628-091-117. Nos van escribiendo y también nos van dejando mensajes grabados. Si
fenomenal.
Te parece, vamos a escuchar esa nota de voz que nos ha dejado Antonio.
Me llamo Antonio Martínez y bueno, lo que más añoro, por decir así, es que antiguamente en la infancia la pasábamos en la calle con juegos básicos, como era un hierro con un círculo en el campo en el que lo clavábamos, la época de las chapas, la vuelta ciclista, no sé, era todo bastante inocente. Hoy en día da pena, sinceramente, de hecho yo tengo un hijo. La forma en la que se divierten los niños, sinceramente, hay que llevarles un parque de bolas, está todo como programado y se ha perdido esa esencia en la que tú te creías, bueno, cuando ibas creciendo, no sé cómo explicarlo, cuando ibas creciendo pues es la inocencia de la calle, no sé, que ibas aprendiendo.
En eso tiene mucha razón este oyente, Luis.
Fíjate que a mí me dicen, los niños tienen muchas pantallas. Yo lo que digo, no, tienen poca vereda.
Es verdad, cierto.
Pero vereda le gana pantalla, lo que acaba de decir el señor. O sea, calle le gana pantalla toda la vida.
De toda la vida, menos la ahora.
Calle, me cambió la calle, eso es lo que pasa.
En la calle es muy importante cuando se es niño, porque se aprende muchas cosas que luego son muy útiles para cuando son mayores, ¿no? Aprendes a compartir, aprendes a defenderte muchas veces.
Y por lo
pronto
la autonomía, ¿no? Que es lo que menos conocen los niños, no es culpa de ellos. Pero los niños de ahora tienen mucha menos autonomía que los niños de antes.
¿Tú esto te lo has planteado a la hora de pensar en tu espectáculo?
Pues sí, es parte de los temas del espectáculo todo esto. Y una de las cosas con las que batallo, ya ahora ya no, pero batallé mucho cuando con los papás y los móviles en los shows, nada de eso lo permito. Si vemos una pantalla azul, se para el show, hago una broma y seguimos. Porque si no el niño dice, ¿dónde me trajo mi mamá que está mirando el móvil?
Claro, es fatal, estamos todos enganchadísimos. Más testimonios.
Mira, Irene, dice, ahora que llega Semana Santa, recuerdo las vacaciones de Semana Santa cuando íbamos al pueblo, dice, a ver a mi abuela, con mis padres, mis hermanos, olía toda la calle a torrijas recién hechas, dice, de leche, de vino, y el comentario de ella al vernos, que decía mi madre, estos niños necesitan comer más. Y hay que abrirles el apetito. Dice, nos ponía un vasito de quina Santa Catalina batida en una yema de huevo.
Bueno, estas cosas hacían antes mucho. Hoy en día le das un vasito de quina Santa Catalina a un niño y te detienen.
Es algo de alcohol.
Sí, claro, sí. Claro.
Bueno, a mí me lo daban para quitar el resfrío, un vino dulce.
Para los constipados.
Aquí para abrir el apetito te daban.
Con la yema
exacto,
de huevo.
Ahí estamos.
Con lo cual se te transpirabas de todo, te pasaba, porque eso era pesadísimo.
Bueno, ibas al baño a toda pastilla. En cuanto te tomaba la copita de quina Santa Catalina, te decían, ¿te ha abierto el apetito? Desde luego, agarrabas una trompa que te comías lo que te ponían delante.
Me ha abierto el conocimiento.
Estas cosas sí que han cambiado mucho en no tantos años, Luis.
Sí, sí. Yo tenía un tío abuelo que tenía uvas, y entonces le pedía a los nietos que recogieran las uvas y luego le daba un chupito de vino a los niños que lo habían ayudado.
De recompensa.
Exacto.
En fin, no sé cómo nos hemos salido todos medio alcohólicos.
Oye, ¿y la forma de conectar, de relacionarte con el público familiar ha ido cambiando también a lo largo de ese tiempo que tú llevas en activo?
No, siempre me cuidé mucho de no tomar tecnología como tema, eso especialmente me cuidé. Y como los grandes temas de la convivencia siempre son me quiere, no me quiere, me hace caso, quiero mi propio espacio, me estás pidiendo algo y yo te tengo que dar de lo mío. Eso es el amor, me gustó tal niño, tal niña en la escuela. Esos son los grandes temas de la convivencia, los niños siguen siendo los mismos.
¿Qué vemos en tu espectáculo en el escenario? Luis, quiere decir, ¿estás tú solo? Sí. ¿Estás con más gente?
Estoy con una banda de batería, bajo eléctrico, por supuesto, guitarra, clarinete, saxo y yo un poco más adelante, y nada, no hay escenografía, nada. Y todo lo que se ve entonces es una banda tocando blues, country, un poco de jazz, a veces suena, y bueno, muy arriba.
No paran. Ricardo dice que él recuerda la libertad de poder entrar y salir cuando quería, en vacaciones, dice, desde la noche de San Juan hasta después de las fiestas de septiembre del pueblo, de estar todo el día con la bici para arriba y para abajo. Pone, a salvajado, como decía mi madre. Vuelves a Madrid hecho un pequeño salvaje. Es lo que decía su madre después del periodo de vacaciones. Ricardo nos ha escrito, pero Vanessa nos ha dejado grabada nota de voz en nuestro número de WhatsApp, 628-091-117.
Hola, me llamo Vanessa y lo que me marcó mi infancia fueron muchas cosas, pero lo que tengo así un poco más presente fue Barrio Sésamo, el 1-2-3, y bueno, algo anecdótico, pues yo me dormía, las nanas que yo tenía era con las canciones de mis hermanos de Mother Talking.
Bueno, la los música, hermanos aquí cantando claro Model Talking a la pequeña de la familia para que se durmiese.
Es que no me extraña que los oyentes, Luis, llamen recordando canciones, porque la música tiene un poder evocador impresionante.
Muy fuerte,
¿no?
Aquí tienen a Joaquín Díaz, ¿no? Que recopilaba y cantaba, yo lo entrevisté en Urueña. Hermoso. Y bueno, la música tiene un poder evocador siempre muy grande, aunque no necesariamente los niños oyen música infantil, oyen música de las telecomedias, oyen música de los niños, les fanatiza Beatles, por ejemplo.
Uh-huh. Beatles, sí, tiene
sí, 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 pero mucho, pequeños, mucho. Yellow Submarine es como para niños de 4 y 5 años. Uh-huh. Y les vuelve loco y su peli y todo eso.
Uh-huh. Hoy recordábamos precisamente que hace exactamente 49 años Paul McCartney emitía un comunicado anunciando la disolución de los Beatles.
Wow.
Fíjate, 49 años, ¿eh? Casi nada al aparato. Bueno, vamos con
ahí,
más
ahí clientes. Los sí, hermanos de Vanessa cantándole Model Talking, pero claro, yo creo que tú también en el espectáculo hablas de los hermanos y también de Chan Chan, uh-huh, cuando uno se enfrenta al hecho de ser hijo único.
Sí, exacto. Hijo único y luego que te nace un hermanito.
Ah,
que te lo quieren enchufar.
El rey destronado.
Exacto, que te lo quieren enchufar con mira qué suerte vas a tener un hermano. ¿Y cuál suerte? Tú no lo vives así. Entonces, un niño siente resistencia si se lo quieres vender como mira qué suerte, como... Y hay que presentarlo como, mira, te entiendo, tus sentimientos no serán los más positivos en este momento. Vas a tener que compartir todo, solo se te romperán algunos juguetes, no todos los demás se perderán.
Algunos
se romperán, los otros se perderán. Y los demás habrá que compartirlos. Los que queden sanos y encontrados habrá que compartirlos.
Pues sí, seguramente. Vamos con más oyentes.
Mira, Andrés dice, las heridas de guerra, las costras en las rodillas, señales de haberte caído jugando en la bicicleta, arañazos de los columpios. Uh-huh. También Luis recuerda las meriendas, el bocata de pan con chocolate y pone o de nocilla y pone un emoticono sonriendo, chorreando. Pues será que claro que cuando caía...
Cuando los bocatas, las meriendas. Luis, ¿tú te has inspirado en tu propia experiencia familiar y de cuando eras pequeña para crear este espectáculo?
Sí, sobre todo, mira, ahora que lo dices en esto de la música, no en anécdotas, pero sí en cierto espíritu. Mi madre me levantaba todas las mañanas cantando y abría ventanas cantando.
¡Qué maravilla!
Así como con mucha vitalidad, no una vitalidad invasiva, sino con mucha alegría vital. Y creo que eso sí lo heredé como música del alma, por decirlo de alguna manera.
¿No? Mucho mejor tu madre que la mía, que me levantaba la persiana ¡ras! Con todo el ruido.
No, no te quedaba más remedio que levantarte. Mi padre lo que hacía era prendía y apagaba la luz. Luis y prendía y apagaba la luz. Con lo cual yo estaba al borde de un ataque de epilepsia. Ahí.
¿Cuántos hermanos tienes, Luis?
Uno, 11 años mayor.
Uh-huh. Ah, bueno, o sea que sois casi dos hijos únicos.
Exactamente, sí, ¿no? Sí. No, pero es mi hermana.
Claro que sí. Vamos con más oyentes, Sergio.
Javier recuerda que a él también me servían una copita los domingos después de misa, que siempre íbamos con mi abuela a ver a sus hermanas solteras. Dice, un recuerdo que le tengo mucho cariño. Y Miriam le ha evocado los olores del obrador de la confitería, de la pastelería que había cerca de su casa.
De casa.
De casa, esos olores también que...
Aunque saldría al portal y olería la pastelería de al lado.
A croissant.
¡Oh, qué bueno!
A pan recién hecho, a manteca,
a bomba de nata.
Bueno, mensajes escritos y más notas de voz que vamos recopilando. 628-091-117, el que ha dejado mensaje es Oscar.
Buenos días, soy Oscar Rubio, de Parla. Yo soy de la generación del 1970. Tengo 49 años, por tanto, y entonces lo que recuerdo de mi infancia pues son de la televisión, los dibujos animados de Mazinger Z, Afrodita, todas esas series, Pipi Calzas Largas, y además tengo muy buen recuerdo de un anuncio que veíamos de un alimento que tomábamos que era el Colacao.
Los anuncios, ¿eh? También se nos quedan muy grabados cuando somos pequeños aquellos anuncios que veíamos en la televisión,
sí,
y que luego recordamos. Luis, yo no he visto todavía tu espectáculo, evidentemente, pero creo que hay mucha ternura, sobre todo, ¿no? Hacia sí, lo que es el grupo familiar.
Sí. Cuando lo empecé a hacer era un humor más ácido, pero sobre todo porque yo era profe de música con niños reales, y los niños en la escuela le gusta mucho la broma muy directa y fuerte y todo así. Pero luego me di cuenta que para los más pequeñitos había que ir como más suave, más despacio, y el humor tenía que ser también mucha más dulzura, ¿no? Y en eso, y además porque ven a un hombre en escena, hay mucha energía en todo eso, la banda es fuerte, suena fuerte, entonces teníamos todo que y como mucho más suave y con más ternura hacia la familia, o sea, con niños pequeños.
Un espectáculo que comentábamos antes llega ahora a Madrid este sábado y este domingo, recordamos, en el Nuevo Teatro Alcalá, a las 12, ¿no? Mediodía, una hora muy familiar, para estar todos juntos.
Estupendo.
Pero que tú esto ya lo has rodado, ¿eh? Por...
Sí, hombre, claro, por Colombia, por Estados Unidos, por Brasil, México, Argentina, claro.
El título del espectáculo es Una que sepamos. Sí. ¿Esto se refiere a alguna canción o a qué se refiere exactamente?
Porque varias de estas canciones, mis libros están en España hace mucho.
Sí.
Y varias de estas canciones son ya conocidas de muchos discos. Y entonces lo que hice fue hacer una lista en Google que eligiera el público el repertorio. Entonces el repertorio viene como montado por la audiencia.
Ah, eso es apostar sobre seguro, sí, ¿eh? Eso, claro. Es hacer trampa.
No, pero es que venía ya de mucho show nuevo, show nuevo, show nuevo, show nuevo. Y tú sabes, los musicales son como vivir afuera y volver y que tu madre te haga una comida nueva. Tú dices, no, mamá, la de siempre, la de antes, la que yo recuerdo.
A mi zona de confort.
Claro, exacto. Tú exacto. Cuando vuelves a la música, vuelves a la comida de infancia, ¿no? Como Ratatouille.
Oye, ¿te ha dado rabia que se haya quedado alguna fuera?
No.
Es decir, la gente ha elegido democráticamente, pero sí.
A lo mejor no son las que tú.
Me da rabia porque cambio el guión yo y
listo. Ya está.
Se improvisa.
Esta también la han votado.
Se improvisa. Mario nos cuenta que él recuerda los labios azules. Claro, los labios azules. Bueno, yo le cambiaría. Él pone azules, pero yo diría morados.
Sí.
De estar todo el día en el agua, en verano,
sí.
Y tiritando, no querer salir, y con los dedos arrugados.
Sí.
Y jugar a que fumas en invierno con el vapor del...
Sí. Ya lo, bueno, antes, no sé, en tu país, en Argentina, pero que había cigarrillos de chocolate.
Ah.
Y entonces ibas con el cigarrito, otra cosa hoy políticamente muy incorrecta, ¿no? Claro. Pero cuando éramos pequeños, era un chocolate malo. Malísimo, además, estaba asqueroso, pero no había niño que se resistiera a comprar una cajita de cigarritos de chocolate.
Dice Manuel, dice, buenos días, Eli. Dice, ¿qué recuerdos de momentos en familia, sobre todo en la infancia? Recuerdo con cariño, dice, tardes y noches de cartas en la mesa a camilla.
Son momentos familiares, porque siempre hay que buscarlo y es una disculpa, digamos, o un motivo para reunir a la familia, ¿no?
Sí. Sí, en torno a juegos, en torno a comida suele salir muy bien.
O en torno a un espectáculo como,
bueno, gracias,
como el tuyo, Una que sepamos. ¿Tenemos más llamadas de oyentes?
Van llegando más mensajes, sigo leyendo, pero antes vamos a escuchar una nota de voz que nos ha dejado Víctor.
Mi nombre es Víctor Díaz y lo que más me marcó fue Oliver y Benji de pequeño, porque eran tener ganas de ver, de que llegara la hora para verlo. Y bueno, un poco lo que es Barrio Sésamo también, era pequeñito y era lo que más veía.
Las series infantiles, no hay niño que no tenga su serie infantil que se acuerde de cuando era pequeño. En este caso, Oliver y Benji tuvo muchísimo. ¿Tú también eres niño de Oliver y Benji, Sergio?
Yo me pillo adolescente.
Te pilló adolescente,
me pilló,
pero
adolescente,
bueno, como eres un niño eterno.
Pero como somos tres hermanos,
ajá,
entonces al final te pilla.
Te pilla, decir, todo.
Sí, aunque tú hayas crecido, como haya otro hermano más pequeño, tú te, ajá, sumas con él a ver, o sigues siendo niño en parte, sigues enganchado a la infancia, ¿no? Por culpa de tu hermano, ¿no? Y ves con él la tele o sigues jugando. Se alarga, yo creo que con los hermanos pequeños se alarga la infancia un poco más.
Seguramente, claro que sí. Luis, el humor tuyo que triunfa completamente en Argentina, ¿es el mismo humor que tenemos los españoles o por lo menos lo entendemos bien?
Bueno, yo empecé a trabajar en México. Yo viví 12 años en México y venía de actuar en Cuba mucho. O sea que ya me había acostumbrado a hacer un humor que se entendiera no por localismo,
claro,
sino venía de Cuba, pasé a México, de México volví a Argentina a actuar ya profesionalmente. Y España, como te digo, y además el humor no da segunda oportunidad, o lo entiendes de primera vez,
cierto,
o sea, no admite explicaciones el humor, porque si no se va la risa.
Entonces, no, y luego hay que ir actualizándolo completamente, porque el humor se pasa de moda muchísimo. Sí,
pero las cosas que pasan en las familias de zonas urbanas son muy iguales. Lo que pasa en una familia de Madrid con una familia de Buenos Aires o una familia del DF es muy parecido. La interna de las familias son muy parecidas.
La globalización ya, además, es decir, es que los modos de vivir
son muy parecidos.
Muy parecidos, ¿no?
Ya,
las preocupaciones,
claro,
el mismo ajetreo del día a día, los coles, las extraescolares,
la logística de quién lo lleva, quién lo trae.
La organización.
Tengamos abuelas y tíos cerca, o sea.
Exacto. Eso,
¿no? Nos ha escrito Noemí.
A ver,
al
¿qué
WhatsApp
dice Noemí?
Y recuerda, ella ha echado la vista atrás. Dice, yo tendría unos 7 años cuando nos trajeron un conejito vivía en la terraza.
¿Qué pasa
debajo
con los conejitos? Ayer también hablamos de un conejo. El conejo se está convirtiendo en protagonista de esta parte del programa.
Dice, debajo de un mármol de una mesa que estaba recostada sobre la pared. Curiosamente, toda la terraza estaba llena de caquitas, pero su casa estaba impoluta. Dice, me robaba el trocito de panceta que sobresalía del bocadillo. Tiraba de él y se lo llevaba y le encantaba el chocolate. Se metía debajo de la mesa camilla. Dice, ir hoy a la ropa que dejaba mi madre ahí para coser, pero aún así mis hermanos y yo le adorábamos. Es decir, que era un miembro más de la familia y un trasto. Nos pone un emoticono con corazones en los ojos. Dice, quiero decir que le roía la ropa que estaba debajo de la mesa camilla a su madre.
Bueno, estamos teniendo cantidad de comunicaciones, Luis. A la gente le gusta mucho recordar su infancia.
Claro. Y ahora hablando de mascotas, yo lo que veo con las mascotas y los niños, que cuando tú tienes una mascota en la casa, de repente ves que tu hijo saca un lado paternal o maternal que no lo hubieras visto.
Cierto.
Tratando a la mascota como si fuera a su vez un hijito. ¿No? Dice, esto no se lo hubiera conocido, ¿no? Y eso es algo bueno de la...
Se recomienda mucho en casos de hijos únicos, por ejemplo, ¿no? Claro. Porque tienen una especie de hijito o de hermanito con el
echarle
que...
la culpa de eso.
No, y enseña mucho a los niños a tener una responsabilidad, por ejemplo, eso, a preocuparse por otro ser vivo, que no sea todo, que todo el mundo se preocupa por ellos, porque es verdad que vivimos tiempos de hijos únicos, muchos, y claro, eso no es igual. Vivir siendo hijo único, tú que has sido hijo único pero con hermano, no es lo mismo tenerte que pegar con tu hermano o tener que heredar la ropa de un hermano mayor o protestar o tener que compartir una habitación que ser un hijo único, donde estás consentido por todas partes.
Sí, y con quién dialogar, aunque sea hablando monólogo con el animal, pero...
Mira, Ruth nos cuenta que ella ha sido hija, bueno, es hija única.
Es hija única.
Y que recuerda con mucho cariño a sus primos, que los primos encima los tenía en Francia. Entonces, que recuerda esos viajes a Francia, a ver a mis primos, a mis tíos. Dice, yo cada año para sorprenderles me aprendía una poesía en francés para recitarla.
Mira qué bien, un detalle, claro que sí. ¿Tú con quién testas tus espectáculos, Luis? Quiero decir, ¿a ti se te ocurre un espectáculo como esta, una que sepamos, que vamos a poder ver, repito, el próximo fin de semana aquí en Madrid? ¿Se te ocurre esa idea? ¿Y tú con quién lo consultas? ¿O con tus hijos, con la familia?
Pues mira, yo aprendí algo de Leloutier, y es que tú tienes un espectáculo que funciona bien, supongo que son 12 números.
Sí.
Entonces quitas el 8 y pones un número nuevo. Y ahí ves cómo funciona o lo corriges. Entonces, si funcionó un número o dos números de 10 o 12 que sí funcionan, no te va a poner en riesgo el show.
Ya.
Lo pruebas y lo quitas. Y ahí lo vas testeando.
O sea, tú vas prueba-error.
Exactamente. Entonces ya cuando te probaste todo, vas con lo nuevo.
Claro.
Pero hay una cosa que guía y que a ti te pasará también. Tú vienes a veces a la radio con entusiasmo de contar un tema.
Sí.
Ese tema va a funcionar. Porque tu entusiasmo lo empuja, lo guía. A mí me pasa lo mismo. Cuando voy con una canción que me lleva adelante... va a funcionar.
Eso funciona. Más oyentes, Sergio.
Entusiasmo de los oyentes a través del WhatsApp 628-091-117. El que se pone en comunicación con nosotros ya grabado es David.
Buenos días. Pues yo recuerdo cuando era pequeñito en el pueblo, que íbamos a la cueva donde tenía mi abuelo el vino, y bajábamos mi hermano y yo con mi abuelo a las tinajas donde tenía el vino el abuelo, a chuparle con la goma para sacar el vino y echarle el porrón. Mi abuelo nos daba un traguito de vino y mi madre decía que no nos diera, y el abuelo decía que se van a tontizar, hombre. Venga, chicos, un abrazo, chao.
Por Dios, el alcohol está presente en nuestra infancia, en fin, de una manera muy presente. ¿Cuál suele ser la primera reacción de los más pequeños que van a tu espectáculo, Luis?
Primero hay cierta sorpresa porque hay todo un código en espectáculos para niños que es como... todo muy bonito, mucho color y cosas así, como muy... Es como si nos recibieran a todos nosotros en asumiendo que como somos latinos o iberoamericanos, entonces nos gustan determinadas cosas. Y tú dices, bueno, no es así. Entonces cuando el espectáculo arranca y hay broma y hay chistes, como las que podría haber en una cena familiar o en un campamento, que no suelen ser las que hay en los shows, entonces... hay sorpresa y al rato se montan en eso.
Bueno, luego se acaban. Luego protestarán cuando acaba, ¿no? Dirán, otra, esto se ha acabado, siempre, esto no puede ser.
Eso lo provoca uno como artista, ¿no? Bueno. Empezando a terminar antes de tiempo. ¿Eh?
Antes de tiempo. Claro. Ah, bien,
ya lo vas preparando,
truco,
ya lo vas preparando.
Claro que sí.
Man, Elena dice que recuerda, y pone jejeje, el WhatsApp de la época, que era las notitas en papel que nos lanzábamos en clase para comunicarte con los demás. Miguel, mira, algo que está siendo recurrente, todo el día montados en la bicicleta, y él añade, y trepando también a los árboles. Carlos dice, los nervios en el día del cumpleaños, algo que se ha ido perdiendo. Dice, llevar al colegio para repartir la bolsa
de caramelos.
Sí, cuando los vendían sueltos. Dice, siempre intentando contarlos para que llegasen a dos para cada uno.
Y no como estos bolsones llenos de chucherías que es un espanto y que se dan ahora a los niños que te cuestan un pastizal. Luis, ¿la banda te la traes puesta o has buscado aquí banda?
No. La banda viene esta vez desde Argentina. Ajá. En México actúo con una de México y aquí alguna vez actuaré con una de España.
Muy bien. Bueno, pues recordemos que el próximo fin de semana tienen una cita con Luis Pesetti el sábado y el domingo.
Recordemos, Nuevo Teatro Alcalá.
Nuevo Teatro Alcalá. A mediodía, a las 12. Hay que estar ahí porque lo va a pasar muy bien toda la familia. Bueno, que no piensen los padres que es un espectáculo solo para niños, ni los niños que es un espectáculo para adultos. Aquí supongo que habrá que repartir entre todos, ¿no?
Sí, sí. La temática es lo que pasa en casa y con mucha vitalidad.
Ajá. Vamos con la última comunicación de oyentes. Venga, no me resisto porque se nos apelotonan. Se van a tener que quedar algunas fuera, pero bueno.
Pues Carmen nos cuenta que ella le ha venido el recuerdo de lo de la mesa camilla que hemos comentado y decía que le salían cabrillas, que es como se decía en su pueblo cuando se te quedaban las piernas con rojeces del calor que desprendía la
sabañones,
mesa camilla.
Más conocido como sabañones. Muy bien. Pues muchísimas gracias a todos los oyentes. Muchas gracias a Sergio Martín Romo. Mira, te voy a agradecer tu presencia.
Ah, pues de nada, Eli del Valle.
¿Qué te parece?
Nada.
Ha sido un detalle.
No, te veo muy maternal conmigo en el día de hoy.
Sí, eso y luego se me pasa, ¿eh? O sea, que aprovecha el momento porque de esto no se volverá a repetir esto en mucho tiempo.
Un recuerdo que me quedará marcado.
Exactamente, de tu infancia todavía.
Radiofónica.
Luis Pesetti, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Bienvenidos. Y nos encontramos el próximo fin de semana en el Teatro Nuevo Apolo.
Encantado, gracias.
Gracias.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Uf, me faltan manos.
A mí me pasaba lo mismo hasta que me pillé una mochila Toto. Son súper cómodas y cabe de todo.
Sí, eso he oído, que molan mucho y son exclusivas.
Tienen de todo, mochilas, bolsos, maletas y complementos para el Insti y la universidad. Ah, y para el gimnasio, que me va de fábula.
Pues me la pillo en toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta.
Libros por un tubo, concurso de microrrelatos.
Quisiera ser mariposa, sentir la magia de volar. La fuerza del viento en mis alas, la frescura de libertad, respirando el néctar de la felicidad.
Hola, recordaros que Libros por un tubo y Onda Madrid espera con los brazos abiertos y las gafas en ristre vuestros microrelatos.
El globo ascendió al cielo buscando a la niña.
Buenos días, om@ondamadrid.es. Máximo 25 palabras. Los miércoles a la 1:15 de la tarde en Buenos Días Madrid.
Cambio prosa de mi vida seminueva por poesía de vida a estrenar.
Pastelerías Manacor en la zona noroeste de Madrid. Ingredientes naturales y saludables con una energía limpia y sostenible en nuestro obrador artesanal. Sabor de siempre como nuestras torrijas, calificadas las mejores de Madrid y hechas a diario. Su pedido online en pasteleriasmanacor.es. Pastelerías Manacor, pasión por la pastelería artesana desde 1753.
Si te gusta el cine, te mereces Kinépolis. Encontrarás la mayor variedad de contenidos y la mejor calidad de imagen y sonido. Compra tus entradas en kinépolis.es y disfruta del mejor cine.
Hay muchas formas de empezar el día,
pero solo una de hacerlo bien informado.
Son las 6 de la mañana, buenos días.
Todo lo que necesitas saber antes de salir a la calle.
A esta hora, la noticia en Madrid es el tráfico. Puede caer algún chubasco disperso, alguna tormenta de esas.
Las claves del día, los protagonistas y el mejor análisis con todas las opiniones. Y todo con Juan Pablo Colmenarejo al frente.
Sigue la radio en Onda Madrid, que pasen un buen día, que les vaya bien.
Buenos días, Madrid. De 6 a 10 de la mañana con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
El próximo 28 de abril se celebran las elecciones generales. Si ese día vas a estar lejos de tu pueblo, de tu tierra, de tu ciudad o algo te impide ir a votar, puedes hacerlo por correo. Solicita hasta el 18 de abril la documentación necesaria en cualquier oficina de correos. La recibirás de forma gratuita en tu domicilio. 28 de abril, elecciones generales. Por correo tu voto tiene todo su valor. Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Nuestro teléfono 910-3063. 910-3063.
Ortiz, muy buenas.
Muy buenas.
Te toca sección, no sé si lo sabes.
Aquí estoy preparada. Además, mira, de época, ¿eh? Un poco.
Bueno, ¿de época? ¿De qué época? Porque esto de época a mí siempre me ha hecho mucha gracia. ¿De qué época?
Trasládate un poquito al Palacio de Versalles, al Rey Sol. Esos trajes voluminosos, esas pelucas, esos zapatos.
O sea, que lo tuyo es peluca.
Lo de ayer también, pero no.
Sí.
Pero es que nos tenemos que trasladar a ese universo que han querido recrear los que hoy forman parte, porque se lo han ganado a pulso, que son los protagonistas de las madrecdotas y protagonistas de una película muy especial, que además está inspirada en un hecho real, en un suceso que ocurrió en 1918 y que por eso se llama precisamente el robo del tesoro del delfín, el misterioso robo, porque aquí hay mucho misterio. Y es lo que ellos nos cuentan. ¿Quién ha hecho esta película? Estos
no
escolares, son escolares, 58 escolares de entre 9 y 11 años del colegio
Cañada Real
de Collado Villalba. ¿Y a quién se le ideó todo esto? Pues está al otro lado del teléfono. Una de las impulsoras. Hay dos impulsoras en potencia, pero una de ellas que además no puede estar aquí porque es que está en la proyección precisamente de esta película con otros alumnos, pero nos ha dejado una emisaria, que ahora la vamos a saludar también. Y a quien ya saludamos es a Maya Villanueva. Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Hola, Maya.
Que ella es la maestra de educación primaria en el Colegio Público Cañada Real del Colegio Villalba, que además de hacer un montón de asignaturas, de disciplinas relacionadas también con el mundo del francés, de la plástica, es un referente dentro del colegio y que ha formado parte de este proyecto del que hoy queríamos hablar, porque además nos deja muchas anécdotas.
Claro que sí. Amaya, bienvenida.
Muchas gracias.
Que sepas que hay una persona que está hablando muy bien de ti. De ti, ha dicho, ven, es que son ella y su compañera son unas profesoras magníficas, ayudan a los niños, les fomentan la creatividad. En fin, estoy hablando de Miriam Montero, que es mamá de... ¿Sabes quiénes son, no? La
sí,
niña
hola,
Montero.
Miriam.
¿Qué tal, Miriam? Miriam, bienvenida también. Bueno, cuéntame lo que estabas diciendo de Amaya a sus espaldas.
¿Qué decía? Cosas malísimas. No, son buenas profesoras, son impresionantes, tienen una profesionalidad que creo que es que, vamos, nadie ahora mismo puede tenerlo con tanta cantidad de trabajo que tienen después. Y además tienen las ganas de trabajar no solamente de 9 a 2, sino muchas horas más a lo largo del resto de la semana. Entonces, para mí son impresionantes, no puedo decir otra palabra de ellas.
Bueno, no está mal, ¿eh, Amaya?
No está mal, no está nada mal.
Estamos hablando de una mamá de alumnas, o sea que es importante lo que ella diga. Amaya, ¿cuántas horas le habéis echado a esta película? No sé si como tarea escolar o como tarea extraescolar.
Bueno, esto ha sido un poco todo, ¿no? Sobre todo tarea escolar y tarea extraescolar. Uh-huh. Es un proyecto anual en el que, bueno, escribimos un libro basado en toda la hemeroteca que había de la época, sobre todo en el ABC, que, bueno, pues que iba sacando las noticias de cómo se iba descubriendo todo el tema del robo, ¿no? Uh-huh. Entonces, a través de esa hemeroteca escribimos una historia para nuestros niños que se fue trabajando en el área de lengua, con lo cual ellos conocían muy bien la historia. A partir de ese libro se hizo el libreto del guión de cine.
Sí.
Se iba ensayando a lo largo de todo el curso, además lo hacíamos con el área de plástica y con el área de música, para que, bueno, pues ellos iban trabajando pues la música de la época, los trajes, la sociedad, el papel de la mujer en aquella época, tanto en la época del Rey Sol como en la época del robo de 1918. Así que fue un proyecto de todo el año, porque en realidad luego la película se grabó en un mes, que fue en el mes de mayo, y luego en el mes de junio se estrenó en el Museo del Prado, que estaban muy interesados en el proyecto.
Claro, y me contaba además ayer Miriam que aquello del Museo del Prado, imagínate, algunos niños que se tenían que poner, ¿no? De época precisamente, ¿y eso cómo fue?
Sí.
Tuvimos que coger varios trajes, los trajes más representativos, y los llevamos en una maleta. Entonces, el día del estreno se tuvieron que meter en los baños del Museo del Prado. Ahí estaban todos los turistas flipando cómo estaban los niños normal. Saliendo de los baños, todo vestidos, con sus pelucas, y la verdad es que fue impresionante porque la gente estaba alucinada, más que nada.
Bueno, así empieza. Vamos a escuchar un breve fragmento de cómo arranca esta película tan especial.
¡Extra! ¡Extra! ¡Ha sido descubierto el ladrón del Museo del Prado!
Tome, deme uno, caballero. Resuelto el caso, el misterioso robo del tesoro del delfín.
¡Hala! Ya se ha resuelto, pero claro, ese es el inicio, el arranque de un misterio que se va resolviendo a lo largo de la película. Yo me he quedado con cositas que quiero compartir, porque los chavales, la niña, los niños, de 9 a 11 años estamos hablando, se han tenido que aprender un guión, que vestirse con esos trajes, y claro, siempre está el miedo escénico y demás, ¿no? Entonces, claro, ahora nos contáis un poco cómo fue eso, pero me ha gustado, esto yo creo que no era muy de la época. Vamos a escuchar esta forma de expresarse en un momento de la peli, hablando de cómo la gente tenía que adorar a Luis XIV, al Rey Sol.
Su arte de aparentar era realmente primordial. De hecho, se estimaba que una media de 100 personas asistían a diario al despertar al rey para presenciar el aseo, peinado, afeitado y el desayuno.
El peinado, el afeitado. Aquí la profe de lengua, no sé yo.
Me faltan unas cuantas des por ahí, pero oye, estupendo, estupendo. Miriam, ¿quién ha hecho el vestuario? Porque claro, habréis tenido que echarlo el resto.
El vestuario ha sido por parte de la Escuela Superior de Moda de Madrid. Marimar es la que se encargó, es la directora, se encargó de todos los trajes. Llevaron a los niños a medirles, por lo tanto eran trajes hechos a la medida. Los niños estaban, pues imagínate que llegas a un sitio, que te visten, que te ponen. Entonces, claro, estaban pues flipados, quizás era la palabra.
Amaya, ¿cómo se hizo el casting? Porque supongo que todos los niños querrían participar, y no sé de hecho si todos participan o no.
Sí, de hecho participan todos, porque es un proyecto en el que, bueno, está basado en la inclusión y en la igualdad de oportunidades. Entonces todos participaron. En cuanto al vocabulario de lengua, pues es verdad que se trabajó bastante, pero hay que tener en cuenta que nosotros tenemos una tasa de de inmigración muy alta. Son niños de origen extranjero en un 80%.
Que se tiene todavía más
idioma,
mérito.
El idioma materno no es el español, y aunque hay muchos niños latinoamericanos, pues es un hándicap para nosotros.
Esta sección que hacemos y que hace Nieves Ortiz todas las semanas tiene como punto de mira las anécdotas, y por lo tanto supongo que tendréis un montón. Yo os voy a pedir, tanto a Miriam como a Maya, que hagáis un poquito de memoria mientras escuchamos las noticias, porque llegan las 12 del mediodía, es el momento de ponernos a punto con la actualidad. Son unos minutitos, pero enseguida volvemos con más Buenos Días Madrid y con más anécdotas. Nos esperáis, ¿verdad? Las dos.
Sí.
Vale, perfecto. Pues lo dicho, que llegan las noticias y después seguimos hablando con Amaya Villanueva, que es profe de ese colegio público Cañada Real de Collado Villalba, y hablamos también con Miriam Montero, que es mamá de dos alumnas, ¿no?
De dos
alumnas. Pues en unos minutos.